Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estaremos hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí el día, que ha sido mucho. Mucho fútbol, mucho mundo del motor que ha bajado el telón, tanto en motos como en coches, en la Fórmula 1. Y a partir de la medianoche, como siempre, el tertulión. Así que hay muchas cosas que contar y muchas cosas que analizar. La jornada de Liga, la decimocuarta, que se completará mañana en Montilivi con el Girona Athletic, nos ha dejado por el momento el cambio en el liderato, que ahora mismo es para el Real Madrid, y la apertura de una brecha más amplia con respecto al Barça después del empate del Barça ayer en Vallecas y la victoria del conjunto blanco esta noche, o esta tarde mejor dicho, en el Estadio Mirandilla de Cádiz. El liderato está en manos del Girona, pero necesita ganar mañana al Athletic y no lo va a tener fácil porque el Athletic llega en un muy buen momento hasta el estadio gerundense. El último partido se ha jugado en el Benito Villamarín y ha supuesto la victoria del Betis por la mínima, por 1-0 ante el Cádiz. Hasta allí nos vamos. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Has sido decir que el Betis tiene ya a un portero mayor.
Sí.
Y que tiene a otro que seguramente lo vaya a vender y que por lo tanto tiene que ir al mercado. Bueno, pues ha jugado el tercero este chico, este gallego, Fran Vieites, y se ha marcado un partido como para decir, aquí estoy, que yo también quiero ser portero del Betis, ¿eh?
Bueno, la imagen la acabamos de ver sobre el césped de este estadio Benito Villamarín, Joseba, como todos los jugadores de la plantilla se han abrazado a él, han jaleado el público para que gritara su nombre, la grada ha empezado a gritar Vieites, Vieites, porque sin duda ha sido el gran protagonista del partido y el hombre que ha sostenido el triunfo del Betis y que ha permitido que el Betis haya ganado esta noche 1-0 con el gol de William José ante una Unión Deportiva Las Palmas que en la segunda parte ha hilado un fútbol maravilloso liderado por ese chico de 20 años llamado Alberto Moleiro, sin duda la nueva sensación del fútbol canario. Las Palmas ha hecho merecimientos para conseguir al menos el empate, pero ha emergido la figura en un momento, sí, de crisis e incluso te diría de reconstrucción de la portería de cara al corto plazo en el Betis. Pues ya tiene el Betis futuro con este chaval, con Vieites, porque no solo el día de hoy, donde ha tenido que hacer algunas paradas realmente de enorme mérito, sino porque además bajo palos transmite mucha seguridad, tranquilidad, los balones aéreos suele salir bastante bien y domina bien lo que es el área, y este chaval de 24 años ya, eso sí, pero que parecía que podía pasar por el Betis de puntilla simplemente para sustituir a los dos porteros titulares, me da la impresión que es posible que agarre una de las camisetas de portero y que se convierta en un portero de presente y ya de futuro próximo en el Betis. Es sin duda el gran protagonista del partido. Creo que los dos grandes protagonistas, yo sea por un lado, son Fran Vieites en el Betis, sus paradas han salvado el partido en la segunda mitad, y ese chaval que se llama Alberto, sí, Moleiro, y Las Palmas, que juega muy bien, Joseba, juega muy bien a la pelota.
Ha jugado muy bien el Betis en la primera parte y muy bien Las Palmas, ¿sí?, en la segunda. En teoría, tú ves el cartel y dices, bueno, vamos a ver qué sale este partido, tampoco le pones muchas esperanzas, pero ha sido un partido muy bonito, muy divertido.
Sí, yo tengo la impresión de en estas 14 jornadas de los partidos de ratos de fútbol que más bonitos han salido, de fútbol bien jugado, porque el Betis efectivamente la primera parte ha apretado mucho, ese tramo que llega el gol de la victoria, el 1-0, creo que es un tramo del Betis también muy bueno, con apariciones de Isco, que la segunda parte eso sí ha estado más apagado, con apariciones incluso de Luis Enrique, alguna de Ayoce, y el gol que lo tiene William José, que hoy por hoy es el máximo goleador ahora mismo del Betis ya, con 6 tantos en la Liga, un ex de la Unión Deportiva Las Palmas, y que le ha dado el triunfo definitivo al Betis. Pero sí, ha salido un partido entretenidísimo para cerrar la jornada del domingo y que permite al Betis seguir ahí en esa pelea que tiene Manuel Pellegrini entre ceja y ceja, que es meter al Betis en la Champions. En su cuarto año en el proyecto, él considera que es el salto que le queda a este equipo después de 3 clasificaciones para Europa League. Sigue ahí agarrado a la Real Sociedad, al Atleti, ve de lejos todavía al Girona, pero estamos en una temporada, Joseba, no olvidemos que hasta la quinta plaza te podría dar plaza de Champions la próxima campaña.
Pedrito, ¿qué quieres decir?
Bueno, primero una cosa, que con la victoria de hoy, el Betis de Pellegrini ha logrado en las 4 ligas que lleva más puntos que el Sevilla. Le ha superado después de la victoria de hoy, porque llegó al derbi con un punto menos. Fue un punto para cada uno, pero hoy el Sevilla ha perdido y el Betis de Pellegrini ya tiene más puntos, que era una cosa muy importante cuando llegó Pellegrini. Pellegrini está intentando meter al Betis ahora entre los 4 primeros, pero la primera intención de los que ficharon a Pellegrini para el Betis era igualar las cosas con el Sevilla.
Estamos hablando de la puntuación de los 4 años que lleva Pellegrini en el Sevilla.
De 2020 para acá.
Ah, vale.
Y luego, que yo siempre tenía, cuando era niño y ahora cuando hago información y preparo información de los Betis Las Palmas, que estos partidos siempre se han jugado muy bien. Desde que era pequeñajo yo en los años 70, en los Betis Las Palmas siempre eran partidos magníficos.
Sí. Es que además, otro. Y a día de hoy son dos equipos de los que gusta ver porque sí. juegan bien al fútbol, porque tienen buen gusto por el fútbol, aparte, por el balón.
Aparte que hoy han dado una pequeña lección dentro de este fútbol de tramposos,
sí.
de cómo se juega al fútbol sin hacer verdad, trampas.
Pedro, sí. sí. Que se puede jugar al fútbol y mucho tiempo al fútbol, claro. sí.
Y lo que facilita eso es la labor de los árbitros.
Jolín, claro. Es que tú pitas un partido que los jugadores se dedican a jugar al fútbol y es que no tiene nada que ver.
Es que el árbitro ni existe, desaparece.
Exacto, a cuando te encuentras 22 tíos que te están buscando las vueltas.
Pues sí, es verdad, es verdad. Supongo que habrá satisfacción entre la parroquia verde y blanca. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Joseba, ¿qué tal? Sí, 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 hay satisfacción sobre todo porque ha sido una victoria bastante sufrida, ¿no? Satisfacción por los tres puntos y satisfacción porque lo que estáis hablando, Fran Vieites ha hecho un partido extraordinario y al final está aprovechando la oportunidad. Ha tenido tres partidos bastante complicados, jugó la segunda parte de Montjuïc ante el Barça, ha jugado el derbi y es que ha jugado hoy un partido ante Las Palmas en el Benito Villamarín que ha sido el mejor, ha terminado siendo el mejor porque ha salvado a su equipo de un posible empate, ¿no? Así que satisfechos porque estos son los partidos que tiene que sacar un equipo cuando quiere conseguir un objetivo, los que no terminan de verse cómodo en el encuentro y termina sacando los puntos y porque quién sabe si podemos estar ante un nuevo descubrimiento del Betis y de Pellegrini, ¿no? Este Fran Vieites, ¿no?
Desde luego y se ha reivindicado y de qué forma, ¿eh? Haciendo paradas extraordinarias y manteniendo la portería cero para que el Betis haya sumado los tres puntos.
Y que sigue la racha, que ya se suma otro Pedro, partido más. ¿Sí? Sí, sí.
Ha dicho Pedro 13 partidos.
13
ya
partidos
batido,
que es igualar la mejor racha de Pellegrini a caballo entre la primera y la segunda temporada de Pellegrini. Pero ya si siguen enlazando partidos sin perder, ya hay que irse al Betis de Serra Ferrer, de la 96-97, que desde el Betis que ganó la Liga en el año 35, es el mejor Betis de la historia.
Muy bien.
Es que son muchos partidos en el fútbol profesional sin perder. Es muy complicado, ¿eh? Sí, es muy difícil en todas las competiciones, Joseba.
Desde luego. Así que así ha sido el partido. Enseguida volvemos al Benito Villamarín para escuchar la valoración que hagan los protagonistas de ese Betis 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. Además ha jugado el Cádiz 0, Real Madrid 3. El Madrid que duerme líder a la espera de lo que haga mañana el Girona. Rodrigo ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos y Bellingham suma 14 en 15 con la camiseta del Real Madrid. El Cádiz no gana desde el 1 de septiembre, pero tiene 2 puntos más que la zona de descenso. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 2 Sevilla 1. El partido nos ha dejado uno de los goles de la Liga. Sadik ha hecho el segundo gol del partido gracias a un disparo precioso desde fuera del área que se ha colado por la escuadra de la portería del Sevilla. En el minuto 88, Ortiz Arias ha dejado con 9 al Sevilla. Ha expulsado a Sergio Ramos tras consultar el VAR por una entrada a Brais Méndez y también ha echado a Jesús Navas por protestar. Diego Alonso sigue sin conocer la victoria en Liga y Champions. Ortiz, el árbitro, Ortiz Arias, ha reflejado en el acta que Pepe Castro ha bajado al vestuario a recriminarle la expulsión de Ramos. Luego nos lo va a ampliar Fouto. Y en el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 3 Osasuna 1. Un hat-trick del comandante de José Luis Morales en la segunda parte ha dado la victoria en el debut de Marcelino en el Campeonato Nacional de Liga. Morales ha marcado 5 goles en los 2 partidos que lleva Marcelino en el banquillo. Con 36 años es el tercer jugador más veterano del siglo XXI en marcar 3 goles. Y mañana se completa esta jornada 14 con el partido entre el Girona y el Athletic. En segunda división se han jugado el Español 2 Alcorcón 0, el Tenerife 1 Cartagena 1, Elche 2 Amorebieta 0, Mirandés 2 Oviedo 1 y Leganés 2 Racing de Ferrol 2. Hablamos mucho de los árbitros y hemos ensalzado, por ejemplo, la actuación del árbitro en este Betis Las Palmas ayudado por los jugadores, pero el penalti que le han pitado al Racing de Ferrol, el Leganés, es de traca.
Y le mando un mensaje.
Y encima, con expulsión del jugador del Racing de Ferrol.
Le he mandado a Paco un mensaje diciendo que es una de las cosas más vergonzosas que he visto en mi vida.
Impresionante, impresionante. Ha sido una cosa de locos.
Ya el penalti era súper justito. Y entonces hemos interpretado que cuando iba el árbitro a verlo en la pantalla,
iba a rectificar,
era para rectificar el penalti.
Y cuando vuelve
y expulsa al tío, porque dice, no, es que además no tenía ni control de la pelota, iba a llegar el portero a ella. Y encima es un penalti que no es penalti. Pues nada. Hacer leches.
Ha sido una cosa muy, muy llamativa. El jugador expulsado ha sido David Castro, el jugador del Racing de Ferrol. Mañana se completa la jornada con el partido en el Molinón entre el Sporting y el Eldense. En motociclismo, el Peco Bagnaia se ha proclamado campeón del mundo en Valencia tras la caída de Jorge Martín junto a Marc Márquez a 22 vueltas del final. La victoria de la carrera ha sido también para el italiano. En Moto2, triplete español con la cuarta victoria consecutiva de Fermín Aldeguer. Y en Moto3, la victoria ha sido para el japonés Sasaki. Fórmula 1, en ambos casos se ha acabado la temporada ya, ¿eh? Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi por delante de Leclerc y de Russell. Fernando Alonso ha sido séptimo y Carlos Sainz ha terminado decimoctavo, en definitiva no ha terminado la carrera. El piloto asturiano termina el Mundial cuarto y el madrileño séptimo. En tenis, Italia se ha proclamado campeona de la Copa Davis después de vencer en la final a Australia con un Sinner estelar. Es la segunda ensaladera de la historia para los italianos. La primera la ganó en 1976. Y en la Liga ACB, undécima jornada, Tenerife ha ganado por 12 a Gran Canaria a domicilio. Baskonia ha ganado por 8 a Manresa. El Barça ha ganado por 37 al Girona. El Madrid ha ganado por 9 al Andorra. Y el Breogán ha ganado por 5 al Zaragoza. Y aquí está Germán Mansilla. Hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Larrañaga, buenas noches.
Hacemos un repaso al fútbol internacional, empezando por Italia. Jugaban los dos primeros clasificados, han empatado, así que todo sigue igual.
Sí, se queda, han empatado a uno, Juventus-Inter de Milán. Se va a quedar el Inter primero de la Serie A, 32 puntos. Segunda es la Juve con 30. Bueno, un partido que no va a pasar a la historia y en el que se ha decidido todo en la primera mitad. De Italia, poco después, por detrás de ellos. El Milán ganó ayer a la Fiore 1-0, así que mantiene la tercera plaza, y el Nápoles, que es cuarto, cambio de entrenador, ha llegado Mazzarri. Bueno, parece que con un nuevo entrenador han recuperado la senda de la victoria. Jugó, una buena noticia para Mazzarri, es que ya jugó Osimhen los primeros minutos después de la lesión, así que, bueno, esa noticia positiva para el técnico del Nápoles.
En Inglaterra hemos tenido sorpaso, tropiezo, matar contra el Liverpool, no sé si se puede considerar un tropiezo o no, pero lo cierto es que no ganó el City y sí que ganó el Arsenal a última hora y se ha puesto de líder el equipo de Mikel Arteta.
Sí, ganó 0-1 el Arsenal al Brentford, marcó, como dices, en el 89, marcó Havertz, pero el partido que todos estábamos esperando ayer era el que abría la jornada, a la 1:30, el Manchester City-Liverpool. No fue un mal partido, a pesar de que, bueno, el resultado nos puede hacer ver que pudo ser rácano, que a lo mejor los dos estuvieron guardando. No, fue un buen partido, hubo bastantes ocasiones. Marcó Haaland el primer gol. Por cierto, Haaland es el jugador que menos partidos ha necesitado en la Premier para llegar a 50 goles. 58, leí que estaba por delante de Shearer, de
48 partidos,
¿qué he dicho? ¿58?
Sí.
48 partidos.
Y por ejemplo, la Liga Española, Cristiano llegó en 51, que no estaba muy lejos, y jugadores de antes de la guerra, pero todos muy antiguos.
Pues,
pero en el fútbol moderno, 48 partidos para marcar 50 goles es una mala palabra.
Guardiola, que fue protagonista, no hizo ni un cambio, Joseba, en el partido, una vez más. Además, que es uno de los entrenadores que sabes que siempre se queja mucho del calendario y demás.
Sí,
ayer vio
sí,
el partido apretado y no quiso hacer ningún cambio, y fue también protagonista al final porque se picó con Darwin Machís. Cuando se fueron a despedir, tuvieron ahí que medio separarlos, se metió Klopp
pero,
en el medio.
Pero no se ha aclarado en ningún momento lo que le pasó con el uruguayo, ¿no?
De hecho, él le preguntaron en rueda de prensa y dice, no ha pasado nada. Yo creo que fueron a despedirse, le echó en cara. En el gol del Liverpool, que marca Alexander-Arnold, se va a la grada, manda a callar insistentemente, y yo creo que a Guardiola no le gustó mucho el gesto. Entonces, creo que le vino a decir algo así como, no hacía falta esto.
Ya.
Se picó Machís con él,
Núñez.
Darwin Núñez con él, y de ahí vino el refregón, pero bueno, que quedó en nada, se metió Klopp en el medio y lo separó y tranquilamente se fueron a vestuarios.
Ahí hemos visto en la Premier League uno de los goles del año seguro, que es el que ha marcado Alejandro Garnacho, ese jugador nacido en Madrid pero nacionalizado argentino, que ha sido una chilena muy similar a aquella que hizo famoso a Wayne Rooney en su día.
Yo creo que es el protagonista del fin de semana, porque la chilena, el golazo que ha marcado Garnacho, iba a dar la vuelta al mundo, seguramente esté dando ya la vuelta en los telediarios. Una chilena, como tú dices, muy muy parecida a la de Rooney, casi desde fuera del área, la coge bastante arriba, la cruza bien, entra por la escuadra, es un golazo auténtico, va a estar seguramente en el top 3 de los goles de la temporada. Un Garnacho que no estaba teniendo muchas oportunidades con Ten Hag, de hecho, en esta última convocatoria de Argentina no había ido, el jugador está un poco mosca con eso, y que ha sido el protagonista absoluto. Y otro protagonista, Joseba, ha jugado un jugador de 18 años en el centro del campo del United, que se llama Kobbie Mainoo. Ha sido un jugador que ha jugado, o sea, que no le han pesado ni la camiseta, ni los 18 años, ni la situación del equipo. O sea, que yo creo que acompañando a Casemiro puede que juegue ahí muchos partidos. El otro partido, por cierto, importante de la tarde ha sido el Tottenham, que ha perdido 1-2 con el Aston Villa de Emery. Así que el Aston Villa se pone cuarto por primera vez en la temporada, toca puestos Champions y deja al Tottenham quinto. El primero está el Arsenal, como decías antes. Segundo el City con 29 puntos, uno menos. Y tercero es el Liverpool con 28.
En Alemania, el mano a mano que están manteniendo el Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich, es espectacular. Pero
sí,
es que además el equipo de Xavi Alonso, yo creo que está siendo mucho más solvente a la hora de conseguir las victorias.
Sí, te iba a decir que la Premier, ojalá este año se estire mucho y el interés llegue a febrero, a marzo, a abril, no sea el ciclón de siempre en enero y febrero el City, pero que creo que la Bundesliga sí que se va a estirar mucho, sí que vamos a tener campeonato hasta el final, porque no parece que el Leverkusen de Xavi Alonso se vaya a hundir. Hoy ha ganado, ayer, perdón, se decidió todo entre el viernes y ayer. Hoy prácticamente no ha habido nada en la Bundesliga. Ganó 0-3 al Werder Bremen, otro nombre propio, otra vez, Alejandro Rivaldo. Marcó el tercero. Se acopla perfectamente, le viene mucho mejor el sistema con carrilero de Xavi Alonso, mucho mejor que en la selección española, que el otro día no pudo destacar tanto. Y el otro partido de la semana en la Bundesliga era el del Bayern, ganó 0-1 el viernes al Colonia, ganó sufriendo. Sí. Marcó Kane, sí. Otro que no hizo cambios, fue Tuchel. Vaya cara que tenía Müller cuando acabó el partido. De hecho, Tuchel dijo en rueda de prensa que igual podía haber tenido en cuenta el peso que tenían sus jugadores en el banquillo, pero que no vio el momento de hacer los cambios. Así que la Bundesliga sigue como estaba. El Leverkusen tiene 34 puntos y el Bayern 33. Ya están más descolgados el Stuttgart, el Dortmund y demás.
Y por último, en Francia le aguanta el tirón al Paris Saint-Germain el Niza, que sigue ganando, ¿eh?
Sí, porque ha ganado hoy al Toulouse 1-0. Tiene 29 puntos el Niza, 20, un punto más, 30 tiene el Paris Saint-Germain, es el líder de la competición. Ganó el PSG el viernes 5-2. Al Mónaco, buen partido, tanto del PSG como del Mónaco, que le está permitiendo a los de Luis Enrique seguir liderando la competición. Del resto, déjame decirte que, como tenemos que estar pendientes de Champions esta semana, hemos estado también pendientes de los partidos de los rivales de los españoles. Ganó 4-0 el Oporto, se paseó lógicamente contra un cuarta división en Copa, contra el Montalegre. El Feyenoord, rival del Atlético de Madrid, ganó también 2-4, el PSV 0-3 al Twente, que es el rival del Sevilla, el Nápoles ya te contaba que ha ganado, y el Salzburgo, que juega contra la Real Sociedad, ganó también en casa 3-2 ante el Harvard.
Así que tenemos semana de Champions y semana de Europa y Conference League.
Sí,
pues
sí, sí, sí. El martes juegan el Barça y el Atlético de Madrid, y el miércoles el Sevilla, el Madrid y la Real. Así que nos vamos a ver, Joseba.
Y como aperitivo mañana, ya saben, es el Girona Athletic de nuestra liga. Gracias, Mansi, feliz semana.
Un abrazo, igual.
Vamos a hablar del Cádiz-Real Madrid. Ha ganado el Madrid 0-3 con dos goles de Rodrigo y uno de Jude Bellingham. Rodrigo que, según nos ha contado Miguelito, no estaba en la idea inicial de Carlo Ancelotti. No iba a ser de la partida inicial. Iba a jugar Brahim. Pero un problema de estomacal, para una pequeña gastroenteritis, ha alejado al malagueño de ese once inicial y ha entrado Rodrigo. ¿Y por qué no iba a jugar Rodrigo? Pues todos pensábamos, bueno, porque ha estado jugando con la selección brasileña, viaje largo, 12.000 kilómetros para ir, 12.000 para venir. No, no. Tenía otro problema, era este.
Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolía un poco el diente también, que estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar y luego me tocó jugar, bueno, que salió todo bien.
Me dolía un poco el diente. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues menos mal que le dolía la rodilla del diente,
sí,
porque
sí,
si no, no se lo hubiera hecho Rodrigo hoy aquí en Cádiz.
Pero lo del diente yo no lo había escuchado nunca.
No. Bueno, sí, de vez en cuando le da la lata a los jugadores.
Hombre, una muela, sí, que se te infecta y tal, una caries mal curada o lo que sea así, pero que te duele un diente. Ha sido un alarde de sinceridad, pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho.
Anoche ya contábamos que podía estar meditando Ancelotti y darle descanso. Solo había entrenado ayer bien, después de esas leves molestias en la rodilla. De hecho, el club ha anunciado la alineación con Brahim y sin Rodrigo. Pero después ya, antes de que el equipo saliera a calentar, se ha sentido indispuesto Brahim en el vestuario, incluso con vómitos. No ha podido estar toda la primera parte sentado en el banquillo. Ha estado gran parte en el vestuario. Y bueno, pues al final Ancelotti ha metido a Rodrigo y ha sido el gran protagonista del partido. Acumula, como decía, 5 goles en los 3 últimos partidos. Se ha echado el equipo a la espalda y lleva 7 tantos. Es el segundo máximo gol por detrás de Bellingham. El partido deja además otra portería a cero, aunque vamos a escuchar a Carlo Ancelotti dejarlo muy claro, ya lo veníamos contando también. La lesión de Kepa ha vuelto a darle una oportunidad al ucraniano, que ha dejado la portería a cero en 2 de los 3 partidos que ha defendido hasta el momento. Va a jugar también el miércoles, contra el Nápoles, pero Ancelotti ha dejado claro que Kepa vuelve a la portería el próximo fin de semana contra el Granada.
Creo que lo importante es que Lunin ha estado listo pronto. Cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa volverá por el partido contra Granada. Contra Granada, si Kepa está bien, va a jugar.
Pues eso es la decisión de Carlo Ancelotti. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Me parece perfecto que cada entrenador tenga su decisión. Totalmente. Y que, oye, les pagan por decidir y está muy bien que lo hagan.
Y lo bueno es que a los demás nos evita ahí el debate de pensar qué pasará, qué no pasará. Bueno, pues
claro,
lo ha dejado clarísimo, ¿no?
Pero no me parece un mensaje muy cariñoso hacia Lunin, que lo está haciendo muy bien, que incluso se ha ganado la titularidad, ¿eh? Se ha ganado incluso
hacerlo público,
ay, no me ha parecido muy correcto.
Yo en la retransmisión de Tiempo de Juego he dicho que, joder, que lo que ha hecho Lunin es espectacular, porque tú ponte en situación, o sea, un portero que tiene por delante de él a nada más y nada menos que a Courtois, que lo va a acaparar todo. De repente se lesiona y le dicen, sin decírselo personalmente, le dicen, oye, voy a traer a otro porque no confío en ti como portero titular de este equipo. Le traen a otro y ese también se lesiona y de repente otra vez se ve en la tesitura de volver a jugar. Hay que estar preparado, hay que haberlo hecho bien, tienes que haber esperado tu oportunidad y cuando tienes la oportunidad encima lo haces bien. Y ahora otra piedra en el camino, el entrenador sale a la rueda de prensa y dice sí, está haciendo su trabajo, pero otra vez será titular Kepa. ¿Qué pasa con esto? Que estamos hablando de futbolistas de élite, futbolistas profesionales y que tienen que estar preparados para cualquier circunstancia. Esta es una de las circunstancias probablemente más desagradables de los profesionales, pero hay que aceptarlas tal y como viene. Y yo creo que en ese sentido hay que aplaudir a Ancelotti de que tiene las cosas claras y las ejecuta tal y como las piensa.
Así es, y así lo ha dicho. Y ya nos ha aclarado una posible duda que podríamos tener a lo largo de la semana. En el Madrid, claro, todo lo que pasa es susceptible de que se monte un pollo. Y entonces hoy ha jugado Rodrigo por la izquierda. Y ya alguien en esta sintonía ya ha montado el debate. ¿Quién es mejor, si Vinicius o Rodrigo? Pues ya está. Hombre, la verdad es que cuando es un espíritu libre Rodrigo, es un jugador extraordinario, ¿eh? Cuando juega sí, donde quiere pues, y a partir de ahí le dejas libertad, joder, tiene una calidad.
Es que al final, bueno, lo que pasa es que el Madrid todos tienen mucha calidad, todos tienen mucho talento, pero necesitas sobre todo, bueno, al final contra equipos como el Madrid, pues vas a tener muchas veces situaciones de equipos que se te encierran y tipos como Rodrigo, que tienen ese uno contra uno, esa habilidad que no todo el mundo tiene para eliminar rivales. Ha habido un par de jugadas que a lo mejor no ha finalizado, pero que atraía hasta 3 y 4 jugadores ahí en ese perfil izquierdo. Y eso lo que hace es liberar. Al final, el manzano hay que moverlo para que ocurran cosas. Y él es un jugador agitador en ese sentido. Si aparte de eso está inspirado en lo que es el tema de la definición, es un jugador superlativo. A mí, si me pones en la tesitura de darme a elegir, o sea, me parecen 2 extraordinarios jugadores, buenísimos los dos. Siempre he dicho desde el principio, no es porque lo haya hecho ahora Rodrigo. Siempre he dicho que a mí Rodrigo me parece más completo en todos los sentidos, pero que si tengo a los dos, principalmente pongo a Vinicius en la izquierda y a Rodrigo media punta o por la derecha. ¿Por qué? Porque Vinicius pierde eficacia fuera de ese perfil y si tienes a los dos, pues evidentemente al que se adapta a otra circunstancia, pues ese puede ser Rodrigo.
En cualquier caso, Madrid muy solvente hoy en Cádiz, ¿eh? Sí. Tenía muchas bajas, pero claro, es lo que decía Sergio, aunque el Madrid tenga muchas bajas, claro, con el plantillón que tiene, pues siempre será superior al Cádiz, ¿no?
Sí, al final, bueno, el Madrid puede quejarse por el virus FIFA, por todo, pero tiene un banquillo y un fondo de armario espectacular. No es preocupante que esto pase en noviembre, el tema de las bajas, lo preocupante es realmente cuando el nivel competitivo va a subir, a partir de marzo, final de febrero, marzo, abril, ahí es donde realmente van a empezar los partidos importantes y los partidos difíciles. Cuanto más jugadores estén en el barco, pues mucho mejor. Y ahora lo que hay que hacer por el camino es coger puntos. Este fin de semana cogen 2 puntos con respecto al Barça, que ha empatado. Vamos a ver qué es lo que hace el Girona. Creo que es una semana importante. Y al final nadie se acuerda de lo que ha pasado en noviembre, final de diciembre. Todo el mundo se acuerda de lo que pasa al final de la temporada. Y de momento el Madrid saca estos puntos que son muy importantes.
Feliz semana, Moro. Gracias, un placer. Hasta pronto.
Un abrazo, Joseba.
Igualmente. Chao. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Sí, Modric ha sido sustituido.
¿Alguna
con
molestia, no?
Sí, molestias en los isquios de la pierna izquierda. Ha dicho Ancelotti que parece que ha pedido el cambio a tiempo y que no es grave, pero mañana prueba. Vamos a ver si puede jugar o estar disponible al menos el miércoles contra el Nápoles. Ha vuelto Ceballos, después de haberse perdido los 6 últimos partidos, y ha debutado otro chaval, Gonzalo García, que ha tenido minutos al final del partido. Recordemos que Nico Paz también ha tenido minutos y enlaza ya 3 partidos consecutivos teniendo ocasión de jugar. Por lo demás, el Madrid, desde que perdió en el Metropolitano, Joseba, lleva ya 11 partidos sin perder. 9 victorias y 2 empates, así que bueno, el equipo de Ancelotti ahora mismo tiene puesta la directa, y a ver si el miércoles ya consigue definitivamente la primera plaza del grupo y se toma con calma la última jornada en Berlín.
¿Has comido bien hoy, pirata?
Pua, que sí hemos comido bien, madre mía. Al final no tenía hambre y no he cenado, con eso te lo digo todo.
En el timón de
Roche. Menudo homenaje.
Ya he visto el vídeo, me ha mandado Paco el vídeo, sí. Sí, sí, ya he visto ya todo lo que habéis comido.
Al final hemos clavado la alineación gracias a la comida.
Exactamente. Hala. Miguelito, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué pasa, Pedro?
No, que quería comentar una cosa, porque he visto un letrero en Madrid Televisión, Real Madrid Televisión, sobre que Bellingham era el jugador que había marcado más goles con el Madrid en sus primeros 15 partidos. Mm. Bellingham lleva 14.
14 en 15, sí.
Y entonces, como estas cosas hay que atajarlas a tiempo, digamos que después de la Guerra Civil, antes hay más jugadores, pero después de la Guerra Civil, Bellingham es el cuarto. Vale, hay dos jugadores, uno Arbiza en el año 41 y otro Pepillo en el año 60, que bueno, se te pueden escapar.
Qué poca memoria tiene la gente,
Una vergüenza.
Una vergüenza no acordarse de eso.
Se les pueden escapar. Encima metieron 17.
O sea, estamos dementes ya y nos vamos a acordar de lo que pasó en el año 40.
Y encima metieron 17 goles, no 14, metieron más.
Bah, encima.
Pero hay un jugador que no se le puede escapar a nadie, que es Zucker. Zucker en sus primeros 15 partidos con el Madrid marcó también 14 goles.
Este ya es más nuestro.
Este es del 96, que estos goles los hemos visto.
Sí, vale. Vale, ahí sí.
¿No?
Esa te la compro.
Vale.
Perfecto. 11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues va terminando este tercer día de tregua en Oriente Próximo entre Israel y Hamás. Mañana estaba previsto que acabara esa tregua, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ha dicho a Biden que podría ampliarla más días a cambio de la liberación de 10 rehenes al día. Por cada día más de alto el fuego, quiere 10 rehenes. Este domingo Hamás ha dejado en libertad a 17, entre ellos una niña que cumplió 4 años en cautiverio, mientras que Israel ha hecho lo propio con 39 presos palestinos. Y esto en un día que nos deja la imagen de Netanyahu pisando por primera vez Gaza desde que empezó la guerra el pasado 7 de octubre. Se ha reunido allí con altos cargos militares y ha visto también los túneles construidos por Hamás.
Estamos aquí en la franja de Gaza con nuestros heroicos combatientes. Estamos haciendo todo lo posible para devolver a nuestros rehenes y al final del día los devolveremos a todos. Tenemos 3 objetivos en esta guerra: eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el Estado de Israel.
El presidente de Estados Unidos, Biden, por su parte, ha dicho también que va a trabajar para que la tregua se extienda. Y aquí en España, en medio del conflicto diplomático con Israel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado hoy su condena a la muerte de civiles palestinos. Dice que condenar esas muertes no es ideología, sino humanidad.
Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
Y desde el Partido Popular, Núñez Feijóo le ha pedido que no alimente más un conflicto diplomático con Israel.
El señor Sánchez le comenta a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo con ello, y anticipo que no, y que el señor Sánchez deje de ocurrencias y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamás.
Este domingo también hemos sabido que el Gobierno y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo sobre Doñana que será presentado mañana por la ministra Teresa Rivera y por el presidente andaluz Juanma Moreno. Ese acuerdo va a paralizar la proposición de ley de regadíos que puso sobre la mesa el PP andaluz y que provocó un notable choque institucional entre el Gobierno de Moreno y el Ejecutivo Central. Y este domingo en 44 pueblos han vuelto a las urnas, la mayoría en Navarra. Se han repetido las elecciones locales porque el pasado 20 28 de mayo nadie se presentó para ser alcalde. En general son pueblos con una población bastante envejecida. Uno de ellos es Isaba, está en el Valle del Roncal, en Navarra. Nadie se presentó el 28 de mayo. El último alcalde dice que ha hecho un esfuerzo y ha vuelto a montar una candidatura. Se llama Carlos y lleva 10 años jubilado.
Porque aparte que es un trabajo en el que tienes que tomar decisiones y que a veces no gustan, pues bueno, no es muy atractivo. Hay que pensárselo mucho. Entonces, pues bueno, es un puesto que estás en el escaparate de todo el pueblo. Entonces, para bien o para mal, te surgen cantidad de problemas que si no estuvieses aquí no los tendrías.
Esto era lo que nos contaba aquí en COPE. La ley establece que si en esta nueva convocatoria tampoco nadie sale elegido alcalde, pues será una gestora la que se encargue de ese ayuntamiento. En cuanto vi su silueta, supe que por ella perdería la cabeza. Dos pasajeros en tierra. Y acabo con Sergio Dalma, porque está presentando estos días su último disco. Se llama Sonríe porque estás en la foto. Es el número 22 ya de su carrera. Es un álbum con sonidos pop, ochenteros. Es muy pegadizo, ya lo estamos escuchando, uno de los temas. Y este viernes lo presentaba aquí, en la tarde de COPE. Aquí en la tarde, Sergio Dalma nos decía este viernes que la música es un refugio para ser un poco más felices.
Pues no le faltaba razón, claro que sí. Alicia, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11 y 35 horas menos en Canarias, hasta las 12 seguimos repasando lo que ha dado así el día en el mundo del deporte. A partir de las 12, como siempre, como todos los domingos, el Tertulión. Vamos hasta Barcelona, Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido el día después del empate ante el Rayo Vallecano en Vallecas y las críticas cada vez más ácidas de la prensa barcelonesa?
Bueno, pues casi sin tiempo para digerir nada, porque el martes hay casi una final, el Barça-Porto, a las 9 de la noche en el estadio de Montjuic. El Barça ahí tiene que dar un paso adelante, debe ganar Xavi para que no aparezcan ya fantasmas serios en la fase de grupos de un grupo de Champions, que cuando sale el sorteo todo el mundo en Barcelona estaba contento porque era asequible, pero ahora mismo el Barça está con 9 puntos, el Porto con 9 puntos y el Shakhtar con 6. Si perdiera el Barça, el Porto le pasaría por delante, y si el Shakhtar ganase al Amberes, empataría con el Barça y entonces sí tendría un problema y todo se jugaría en la última jornada. Así que piensan en ese Barça-Porto del martes. Lo que viene después es un calendario que para la Liga está muy interesante, porque viene un Barça-Atlético de Madrid y un Barça-Girona después de empatar en Vallecas, y Xavi Hernández sí que da ahí la sensación que debe dar un paso adelante, porque si no, sí que empezarán ya no solo con algunas dudas o algo que se pueda sacar en la prensa o incluso en grupos aficionados, sino que ya será algo serio si de verdad en estos enfrentamientos no da un paso adelante y no consigue victorias. Hoy la buena noticia que ha tenido Xavi es que Sergi Roberto, el capitán, el primer capitán que estaba prácticamente olvidado, pues ha vuelto a entrenar con el grupo, estará el martes contra el Porto, y ese mismo día, el martes, será el día que operarán a Gavi por la mañana en el hospital de Barcelona. Se pierde toda la temporada, pero hoy Pedri, a los medios del club, ha querido acordarse de su gran amigo.
Bueno, sin Gavi, sobre todo mandarle muchos ánimos, que está pasando momentos muy complicados y bueno, sé lo que es, no por, de tanta duración, pero bueno, sé lo que es estar lesionado y es lo peor para un futbolista, y creo que tenemos que ayudarlo entre todos, y bueno, creo que el equipo pierde muchas cosas, mucha garra, mucha fuerza, mucho amor por el escudo, que bueno, tenemos que suplir juntándonos todos y siendo más fuertes que nunca.
Pues es el mensaje que quería mandar Pedri a Gavi, compañero suyo en el centro del campo de Fútbol Club Barcelona. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Lleva ya varias jornadas Xavi diciendo tenemos que reaccionar, tenemos que cambiar, tenemos que reaccionar, tenemos que cambiar, pero esto no cambia, ¿eh?
No, y además se pone evidentemente la presión existe y se la ponemos todos, pero es que él mismo es víctima de sus propias frases, porque él dijo que primero prometió que este año iba a llegar el buen juego y luego dijo hace poco, relativamente poco, que ha llegado el momento del entrenador, ¿no? Ha llegado mi momento. Y claro, dice eso y encadena estos 4 partidos horribles que ha encadenado el Barça, ya no por mi criterio, Dani Senabre, o por el criterio del Sport o de Mundo Deportivo, no, por el propio criterio de Xavi, está quedando muy lejos de lo que, del listón que él mismo se ha puesto. Entonces, no es ninguna situación límite, no, nadie está pidiendo ya inmediatamente la cabeza de Xavi, pero empieza a haber un ruido sobre él que lógicamente hasta ahora no había.
Claro, porque sobre todo porque ha tenido bajas muy importantes, pero también es verdad que está recuperando ya piezas. Ayer tuvo a Frenkie de Jong, ya tiene a Pedri, o sea que ya son piezas importantes.
Excusas ya no claro. Valen, Joseba. Ha habido bajas y sigue habiendo bajas, y Gavi es muy importante y tal, pero no podemos estar siempre con las bajas, con el césped, con la hora, con el árbitro, con no sé qué. Seguramente todo es verdad. O sea, yo estoy de acuerdo que el sol molesta y que el césped no sé qué, y que con Gavi es mejor que sin Gavi, y que hay un penalti que te lo pide. Pero nada explica que el Barça esté haciendo el ridículo como lo viene haciendo en las últimas... De hecho, en casi toda la temporada, porque el Barça ha sacado adelante muchos partidos in extremis y está viviendo de una semana mágica que tuvo contra el Betis y contra el Amberes, pero claro, de esa semana ya empieza a hacer un par de meses o tres y no podemos estar todo el rato refiriéndonos a eso. El Barça debe hacerlo, si no cada semana, casi cada semana, como hace el Madrid, por ejemplo.
Y es que,
o el Girona, o el Atlético.
Claro, es que además de la presión que pueda ejercer lo que Joan Laporta denomina el madridismo sociológico, a mí me ha sorprendido ver ya las críticas que hay en la prensa de Barcelona. Ya están siendo críticas duras contra el equipo.
Y él no ha sido hábil, porque la semana pasada dijo aquello de que la prensa... Bueno, no dijo que es culpable, pero que los jugadores juegan peor por culpa de las críticas de la prensa. Entonces, si tenías prensa a favor, pues te la estás empezando a poner en contra, y aunque él no quiso decir exactamente eso y luego lo matizó y ya, pero ya es tarde. Él ha gozado en Madrid de mala o en Madrid siempre se le ha cuestionado, se le ha hecho broma, que si el jardinero y tal, pero en Barcelona siempre ha sido muy protegido, lógicamente, porque ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del club. Pero si cuando llega el mal juego, los malos resultados, encima tú le echas un pulso o le lanzas un órdago a la prensa, es que todo te va a rebotar en la cara, y es lo que le está pasando a Xavi ahora.
A ver qué tal será la semana para el Barça. Gracias, Dani. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, de lo deportivo, que Ter Stegen sigue sin entrenar con el grupo, y no lo hemos visto en las imágenes del club. Y lo que decías de la prensa, hoy una parte de la afición se ha movido mucho porque han visto a Laporta, que ha ido a la Costa Brava, al Estadio El Palamos, a ver el Cornellà 0 Barça B2, a apoyar al filial, y ha ido hasta ahí, y luego ha bajado al vestuario a saludar a los chicos, a felicitarles, y claro, ha distribuido el club unas imágenes con Rafa Márquez, e incluso en TV3 se preguntaban si era casual que Laporta saliese ahí con Rafa Márquez y que el club distribuyera las imágenes donde se ve con el entrenador del filial, que es el que dicen que si pasase algo malo, si Xavi Hernández o tuviera que irse él o le acompañaran a la salida porque no se dieran los resultados, sería el relevo en el banquillo del primer equipo.
Nos gusta hilar fino, ¿eh? Nos gusta hilar fino, sí, y atar todos los cabos, por muy, muy finitos que sean estos cabos. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Cerramos las conexiones con el Benito Villamarín después de la victoria del Betis ante la Unión Deportiva Las Palmas por 1-0. ¿Qué se ha comentado por allí, Escalera?
Primero llegaba a sala de prensa García Pimienta, el técnico de Las Palmas, que decía no haber visto el gol del Betis, ese gol que ha sido dudoso por ese posible fuera de juego, y que no puede opinar. Ha dicho que el equipo ha competido bien, que la segunda parte han sido superiores, pero que no han estado nada acertados. Y sobre la falta de gol dice que estaría preocupado si no generáramos nada, pero crean bastantes ocasiones. Pellegrini, que han sufrido en la segunda parte, que reconoce que no ha sido buena, pero que son muy importantes los tres puntos. Se alegra mucho por llevar 13 partidos seguidos sin perder. Muy contento por Fran Vieites, por eso apostaron por él como tercer portero. Y sobre William Carballo, ha dicho que tiene un problema en el isquio y que mañana verán lo que tiene.
Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Un abrazo. Apostado, colocado, favorito, candidato, alternativa, llámenlo ustedes como quieran. Ahí está el Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Sí, 18 pues, victorias consecutivas en el Metropolitano, 300 goles de Griezmann, 600 partidos de Koke. Esto está saliendo todo muy redondo.
Te mentiría si no te digo que es aspirante a todo, ¿no? Aspirante a pelear por todo.
Vale.
Aspirante a pelear por todo.
Pues tiene un partido muy interesante el martes en Holanda, sí, con el Feyenoord, ¿eh?
Muy interesante.
Que le puede dar la clasificación prácticamente, o que puede enturbiar mucho ese grupo, ¿eh?
Sí, para toda la gente que está expectante por saber un poco cuál es el pronóstico, bueno, pues si gana está clasificado, sí, y si empata, le valdría un empate ante el Lazio en el último partido. Pero es un partido de esos, rocoso, ¿eh? Un partido duro, un partido en los que el rival en su casa es un auténtico fortín y además lo hace valer. Yo creo que es el momento y es una hora buena, ¿qué digo yo? La mejor hora para que el Atlético dé la cara, ¿no? Y diga, yo soy este Atlético de Madrid que va a pasar de la fase de grupos y que quiere llegar lejos en la Champions, ¿no?
Muy bien. Pues van bien las cosas para el Atlético de Madrid, claro que sí.
Sí, mañana se va por la mañana, a las 10 de la mañana, se van todos, no hay lista todavía, pero el único lesionado es Lemar. A las 6 de la tarde, rueda de prensa del Cholo y de un jugador en The Quip, Feyenoord Stadium. Y posteriormente el último entrenamiento. 1.500 seguidores van a acompañar al equipo rojiblanco el martes en Feyenoord.
Pues que lo disfruten, y tú también. Hasta el tertuliano, Antoñito, gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Vamos a hablar de la victoria de la Real 2-1 ante el Sevilla, que ha terminado con 9, expulsión de dos clásicos, en concreto de Sergio Ramos y de Jesús Navas.
Cada uno. La de Ramos
es curioso que expulsen a los dos a la vez.
La de Ramos era expulsión 29, su carrera. La primera con el Sevilla, pero claro, son 26 con el Madrid, más 2 con el Paris Saint-Germain. Y la de Navas es la primera en primera división. Ya fue expulsada en dos partidos de Europa, uno en Copa Europa y otro en UEFA. Pero en primera división, después de 484 partidos, el primer árbitro es Ortizarías.
Pues el equipo de Diego Alonso sigue sin conocer la victoria en Liga desde que el uruguayo está en el banquillo. Y cuidado a las imágenes y al sonido que han captado las cámaras del desmarque a la llegada del Sevilla a la capital hispalense. Aficionados del Sevilla que estaban increpando, según las imágenes que han recogido las cámaras del desmarque, a los jugadores, que el escudo, que sí, que esto, lo otro, lo que se suele decir habitualmente. Marco Antonio Sánchez Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos, Joseba? Muy buenas.
Ha ganado la Real, aunque el Sevilla ha apretado de lo lindo la segunda parte, ¿eh?
Sí, se recompuso en la segunda mitad, pero bueno, la primera mitad, incluso Diego Alonso dice que fueron dos goles insólitos, que no fueron generados por la Real y tal, pero la Real llegó con más aproximaciones al área.
Hombre,
es verdad.
El segundo sí lo ha generado la Real, vamos, uno que vestía de azul y blanco, claro. Lo ha generado encima.
Pero bueno, sí que es verdad que mete un zurriagazo que va por toda la escuadra desde el quinto pino, ¿no? Y el de Barrene, que le pega un zambombazo y que contribuye un poquito de Dimitrovic. No sé, bueno, puedes pintar como quieras la primera parte, pero yo creo que en la primera parte la Real fue mucho mejor que el Sevilla. Luego la Real soportó lo que pudo, el arreón del Sevilla, se metió 2-1 el Sevilla, y a partir de ahí llegaron pues las expulsiones que fueron las dos de dos pesos pesados, como Sergio Ramos, como dices, y como Navas. Y luego, fíjate que Imanol en sala de prensa estaba mosqueado por la gestión del equipo en esos minutos, que empezó a desconcertarse y que le fastidió mucho. Y dijo que casi se deja la garganta en la banda. Y me quedo, por cierto, con un sonido de la rueda de prensa de Joseba, escucha, porque ha vuelto Jan Usai, ¿no?
Sí.
Y recuerda que Imanol le cascaba bastantes a Jan Usai en rueda de prensa. Y hoy yo creo que de manera un poco diplomática, en línea, yo creo que le llama gordo y vago, pero como una manera muy elegante. Tú escucha.
Que he hablado, sí que me ha abrazado, le he tocado el... A ver cómo estaba de pliegues. Le he dicho que estaba bastante mejor. Está claro que cuando estuvo aquí yo intenté sacar el máximo rendimiento de él, pero como lo hemos dicho antes, no solo yo, también lo decís vosotros, esto es máxima exigencia. Y bueno, y quizás Janu se nos cayó, ¿no?, en el camino.
Siguió hablando de él y llegó a decir, solo con talento no vale. O sea, que lo que yo te digo, te llama gordo y vago. Y que así no se puede. Y luego déjame un mensaje obligado desde Guipúzcoa, porque lo tenemos que decir sí o sí. El líder de la Premier tiene a un entrenador guipuzcoano, el Arsenal de Arteta. El segundo de la Premier tiene un segundo entrenador guipuzcoano, que es Lillo. El cuarto de la Premier tiene a un entrenador guipuzcoano, que es Emery. Y el líder de la Bundesliga tiene a un entrenador guipuzcoano, que es Xavi Alonso.
Y el programa líder de la radiodifusión deportiva española tiene un presentador circunstancial, que es guipuzcoano también.
Ahí estamos también. Claro, y te cuento que hoy ha sido
el
maratón.
Y el director tiene sangre guipuzcoana. El director general.
Simone Inzaghi, el entrenador del Inter líder de Italia, vez comió con
Tolosa. De Zarauz. Un besugo a la parrilla en Getaria se comió, es verdad.
Y cierro con que hoy ha sido el maratón de Donosti y que, hay que decirlo, se ha batido el récord de mayores de 60 años. John Arzubialde ha batido el récord mundial de mayores de 60 años.
Mira, etíope, dice Paco, que es, hombre, el nombre le delata, eso por supuesto. Del supuesto centro de Etiopía.
Vasco. Presunto vasco.
Un abrazo, gracias, un abrazo, Marco, un abrazo. Lucas Ocampos, el argentino del Sevilla, después del partido, el árbitro.
Los árbitros y la liga permiten decirle muchas cosas a otros equipos con más jerarquía, pero a nosotros siempre es roja, siempre hay un pero. Yo no le estoy diciendo que no le saque rojo, aquí digo que sea justo con todo el mundo. Si vamos a ser justo con uno, que seamos justo con todo. Cuando hay expulsiones y por las cosas que decirle a los árbitros, nada más. Obviamente estoy hablando en caliente, pero estoy esperando que cuando otro equipo y otros jugadores también hablan o dicen cosas a los árbitros, que se lo mida con la misma vara.
Eso es lo que dice Lucas Ocampos. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y resulta que Ortiz Arias ha reflejado en el acta que el presidente del Sevilla les ha esperado en el túnel de vestuarios, no les ha insultado, no ha habido palabras malsonantes, pero sí les ha increpado, ¿no?
Sí, pero bueno, al bajar al vestuario, estar allí y decirle cosas, evidentemente el árbitro tiene la obligación de reflejarlo en el acta, ¿no? Luego otra cosa es que competición sancione o no. En otras observaciones dice Ortiz Arias que una vez finalizado el partido y mientras se dirigen al vestuario, Pepe Castro se encontraba en el túnel de vestuarios esperándolos y se dirigió al equipo arbitral a voz en grito en los términos: luego vosotros pedís respeto, que la ha sido a ver y todo, eso no es roja, refiriéndose a la tarjeta a Sergio Ramos, que nos estamos jugando todos mucho, no solo vosotros. Bueno, es lo que ha reflejado el colegiado en el acta. Le puede caer una sanción económica, pero también le pueden caer partidos, Joseba, porque de hecho ha habido presidentes que le han caído partidos. Por ejemplo, a Perribay de la Real o a Amadeo Salvo de Ibiza le cayeron partidos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que no se puede sentar en el palco? Sí, se puede sentar en el palco, pero no pueden acudir ni a zona de vestuario, ni a zonas comunes del estadio, bueno, que tienen, digamos, la acreditación más restringida, aparte de la
multa. El daño
económica
que se les hace si les sancionas así puede ser traumático,
bueno,
¿eh?
De hecho, a Laporta le cayó una vez una multa de 150 euros. O sea que imagínate, ostras, el pobre Laporta va a pagar.
Igual mejor la otra sanción, igual mejor
sí,
la otra
pidió
sanción.
Un préstamo para pagarla. Y luego...
una palanca, ¿no?
una palanca, sí. Y luego, lo de Navas, expulsado por golpearse el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones en señal de protesta, pues esto ya hay precedente. Cristiano Ronaldo le cayeron dos partidos y alguno más, así que esto van a ser dos partidos para Navas. Y lo de Ramos, la tarjeta roja, pues un partido y ya está. Así que ese es el listado del acta arbitral de Ortiz Arias.
Muy bien. Hasta el tertulión, Fouto, hasta ahora, gracias.
Hasta ahora.
Vamos hasta Villarreal para cerrar ya con el fútbol. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcelino ha recuperado al Villarreal, tiene pinta de recuperar al Villarreal para la Liga, pero sobre todo al que recupera es al comandante Morales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Decía Marcelino, Joseba, en la presentación que él no era ningún mago, pero yo creo que algo de magia ha hecho hoy, porque es que la primera parte podría haber terminado fácilmente 0-2 o 0-3. Ha sido un milagro que el Villarreal se mantuviera en pie, sobre todo por el gran trabajo, las grandes paradas de Jorgensen, y luego en la segunda ya ha venido el recital de Morales. El primer gol es de empujarla, pero los otros dos son increíbles. Bueno, nos ha recordado el Morales del Levante, ¿no? Y qué cosas tiene el fútbol, Joseba, que este futbolista no había marcado en toda la temporada en Liga. Ha jugado porque Sorlot está lesionado y fíjate que en dos partidos con Marcelino lleva 5 goles. Así que bueno, recital en la segunda parte, la gente que se ha ido muy contenta de la Cerámica y un Villarreal, tú lo decías, Joseba, que empieza a crecer con Marcelino, se empiezan a abrir brotes verdes y que suma ya 15 puntos en la tabla, que es lo realmente importante.
Pues sí, señor. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
Al margen del fútbol, se acabó la temporada de Fórmula 1, se acabó la temporada de motos. Este es Fernando Alonso después de ser cuarto en la general del Mundial.
Protestó, creo, en la curva 5 que frené, intentaba dar el DRS a él para poder readelantarle, ya lo hicimos en Canadá creo en el 2012, o sea que 11 años después hicimos un poco el mismo juego del gato y el ratón en la línea del DRS, pero bueno, él tiene mucha calidad, mucha experiencia también, pero yo tengo más.
Eso es lo que decía con respecto a Lewis Hamilton, ahí ha dejado el mensaje. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, he elegido este sonido porque representa la clave por la que ha terminado cuarto en el Mundial. Cuando le preguntan por el cuarto en el Mundial, dice que ha sido una gran temporada y que, bueno, que esto es un punto más, pero que hubiera estado feliz igualmente con el séptimo. Yo creo que está un poquito más contento y, de hecho, tenía que hacer dos cosas para terminar cuarto. Una, devolverle el adelantamiento a Lewis Hamilton, que otro piloto no se lo hubiera devuelto, y después defender como ha defendido, que es intentando que le pasara para poder tener la ventaja del DRS en la siguiente recta, y que se lo ha tomado como un break test y se ha quejado por la radio Hamilton, y ahí decía eso. Bueno, pues ha sido otra vez otra lección de maestría en un año excepcional, porque es el quinto coche, según la tabla de constructores, el Aston Martin, y debería haber terminado noveno, y ha terminado cuarto, y volviendo a cifras que no tenía desde 2013. O sea que yo creo que sí, que ha sido un gran año en una carrera en la que le han faltado de nuevo prestaciones, que ha tenido bastante desgaste en el tren delantero y sobre todo un coche que no corría nada en las rectas. Le costaba adelantar hasta cuando tenía ventaja de neumáticos, pero bueno, al final la séptima posición le ha servido y por eso está tan satisfecho en un día en el que ha vuelto a ganar Verstappen, que es el primer piloto que supera en un año 1000 vueltas lideradas, que es una barbaridad, o que ha ganado el 85% de los puntos en juego. No tiene nombre la temporada que ha hecho, 19 victorias, es una burrada, y en la que la cruz, por desgracia, ha sido Carlos Sainz, que salía de atrás, que le tenían que haber cambiado el motor, que no sé por qué narices llevaba un chasis que se destrozó con una alcantarilla en Las Vegas, es decir, el chasis que habían arreglado en Las Vegas, pon un chasis nuevo, es que parece que no fuera Ferrari, no lleva un motor nuevo, aunque hubiera salido el último, lleva un chasis viejo, el coche sin ritmo desde el principio, y luego le han tenido una estrategia horrorosa, y al final pues ha tenido que abandonar, se ha quedado sin puntos, y esto es lo que decía de la temporada Carlos Sainz.
La verdad que hay muchas cosas positivas que ahora mismo es difícil o son difíciles de pensar porque son dos carreras muy muy duras para mí, que nada ha salido como me hubiese gustado. Entonces es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y ya me amanezca mañana ya con un poco de mejor humor, miraré las cosas positivas, ¿no? Que seguro que las hay.
Pues seguro que las hay, sobre todo esa victoria en Singapur, claro. Que es la que pasa a la historia, por supuesto que sí.
Hombre, claro, ha ganado en Singapur, que está muy bien. Es que hay que recordar que el único piloto no Red Bull que ha ganado es Carlos Sainz, y es verdad que ha habido circunstancias un poco extrañas para que no haya acabado delante de Leclerc, pero la impronta está ahí, y este invierno, ya te lo digo yo, vamos a ver cómo amplía contrato. Y están para 2025 y 2026 en Ferrari, que por algo será. Así que yo creo que con los dos pilotos españoles podemos estar orgullosos de la temporada que han hecho.
Muy bien, le pondremos nota a esta temporada. Gracias, Carmichael, hasta luego.
Abrazo.
También se ha acabado el Mundial de Motos en Valencia. Jorge Martín al final no ha podido con el Pecco Bagnaia en la categoría reina.
Bueno, yo creo que ha sido un año que, aunque hemos estado ahí para ganarlo, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial. Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del deporte, no he disfrutado de mi pasión, ¿no? Y cuando lo hago como este finde, pues soy el más rápido. Y ahí, pues desde Tailandia, que 3-4 carreras que estaba sufriendo mucho mentalmente, no estaba preparado quizá. Espero prepararme mejor para el año que viene, porque ya he prometido a mi equipo que vamos a ser campeones del mundo, o sea que no me queda otra.
Joder, pues apuesta fuerte para la próxima temporada. Borja González, Valencia. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
No le podemos poner más que un sobresaliente a la temporada de los pilotos en el Mundial de Motos, ¿no?
A los españoles, dices, ¿no?
Sí. Dos títulos, sí, sí. Y un subcampeonato es una barbaridad.
Sí, es mucho. Yo creo que, de hecho, a veces, siempre lo digo, por exceso de éxito, a veces no se reconoce el mérito que tiene conseguir esto y que la gente no se haya acostumbrado tanto que no sea capaz de darse cuenta de la potencia que somos en este deporte. Hoy hemos tenido una victoria en Moto2 con un triplete en el podio, la tercera consecutiva de Fermín Aldeguer, segundo triplete consecutivo, y en este podio no estaba ni siquiera el campeón del mundo, Pedro Acosta, que va a subir a MotoGP y se va a estrenar con su moto el martes. Hemos tenido un piloto como Jorge Martín, que no es Marc Márquez, es decir, un piloto que no es al que todos siempre hemos señalado peleando por ganar un mundial con una moto satélite hasta la última carrera, y se lo ha jugado todo. Decía precisamente Márquez que ole por él, porque lo había intentado hasta el final, como hay que hacerlo, incluso aunque dentro de eso haya terminado el propio Marc por los suelos. Y bueno, yo creo que es un futuro prometedor, es un pilotazo, como muchos otros que hay, y ha sido un año pues para enmarcar. Es verdad que queríamos el título, la gente que estaba en Valencia, que estaba completamente lleno, lo quería. Lo llevaban toda la mañana cantando el Sí se puede cada vez que veían a Jorge Martín. No se ha podido al final, pero yo creo que hay que reconocer el mérito que tiene lo que ha hecho el piloto madrileño, que él... Ni, yo creo que casi nadie contaba con que iba a poder pelear este año por un mundial de MotoGP.
Seguro. La próxima temporada empieza el martes ya.
La próxima temporada empieza pasado mañana, sí, en Valencia. Y es que además estábamos, bueno, evidentemente, todos muy centrados en ver lo que pasaba en la última carrera en Valencia, en ver qué pasaba con MotoGP, pero con un ojillo puesto en lo del martes, porque el martes, aparte de lo que te he dicho del estreno de Pedro Acosta con la KTM,
claro, está Marc
pintada
también.
De gas-gas, eso es su debut en la categoría reina, está la llegada de Márquez, claro. La llegada de Marc Márquez con Ducati, ni más ni menos, con la moto que está arrasando en MotoGP, con una moto, que es la que lleva ahora mismo Fabio Di Giannantonio, que ha sido capaz de ganar una carrera la semana pasada en Qatar. Hoy ha sido segundo Di Giannantonio, pero al final ha terminado cuarto por una sanción, pero es una moto que está para pelear por podios, por poles y por victorias. Y hay que verla en manos de alguien como Marc, que está ansioso por tener algo con lo que poder pelear después de haber sufrido tanto con la Honda. Así que no hemos terminado 2023 y ya empezamos 2024 con una pinta también estupenda.
Pues nada, pues que ojalá se cumplan las previsiones. Nos cuentas el martes. Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y 30 segundos para dos conexiones. La primera con el tenis. Angelito García, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, que también se acaba la temporada en el tenis.
Sí, señor, y con Italia como gran protagonista. Segunda ensaladera para los italianos.
Con Jannik Sinner, sobre todo, que le ha devuelto a Italia la ensaladera 47 años después. Ayer hizo la machada, levantó tres bolas de partido ante Djokovic y luego, ganando el doble, se metieron en la final y hoy la verdad que han arrollado a Australia, sobre todo el a de Miñaur. Así que nada, Copa Davis para Sinner. Yo creo que hubiese ganado la Copa de Maestros si no tuviese un honor enorme, pero de momento ya puede decir que es campeón de la Davis y para mí, Joseba, y lo digo bien claro, inminente campeón de Grand Slam la temporada que viene. Es más, cuando todo el mundo da como favorito a Novak Djokovic para Australia, yo, si me tengo que mojar, veo al italiano ya ganando en Melbourne. Mira lo que te digo.
Ya, pero eso no lo haces desde la objetividad, con lo cual no nos vale tu opinión.
También es verdad. Oye, ojalá gane Nadal o Alcaraz, ¿eh?, en vez de Sinner. También claro. Te lo digo.
Hasta luego, Angelito. Gracias.
Abrazo, Joseba.
Y Pilar Casado, hola, Pilar.
Hola, Joseba.
La gran noticia en el mundo del baloncesto ha sido la vuelta de Carlos Alocen 2 años después.
Casi 21 meses y 13 días, 651 días, es decir, 147 partidos del Real Madrid los que se ha perdido el base de 22 años del Real Madrid. Hoy ha vuelto en ese duelo frente al Moravanca Andorra, ha estado en pista algo más de 7 minutos y medio con una presentación especial porque él va entre medias de Mario Gessoña y de Sergio, pero le han dejado para el final. Ha reconocido que lo primero que hizo el viernes cuando Chus Mateo le dijo el domingo vamos para adelante fue escribir a sus padres por WhatsApp, que inevitablemente en estos casi 2 años pasó por su cabeza que el baloncesto le iba a dejar, y los nervios también, escucha.
Estaba nervioso, ya desde el viernes que me confirmaron que iba a jugar ya seguro el domingo, que iba a estar convocado, bastante nerviosillo, pero bueno, esa sensación de nervios buena. No tengo miedo, o sea, ya llevo bastante entrenando al 100%, llevo un mes entrenando con el equipo, las lesiones forman parte de esto, todos lo sabemos, y creo que si vas con miedo no te favorece nada.
Pues bastante sufrido, así que disfrute ahora mismo del baloncesto, a partir de ahora y durante mucho tiempo. Gracias, Pilar, un beso hasta mañana.
Un beso, Joseba.
Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, si Ancelotti quita a Lunin y pone a Kepa que se vaya a Brasil, pero ya, a comer el turrón a Río de Janeiro. Lo de comparar a Vinicius con Rodrigo supongo que será la inocentada de 2023, ¿verdad? En cambio, dice otro, si a Rodrigo le dan 10 partidos seguidos en la izquierda, mete 15 goles como poco. Y lo bueno es que lo vamos a comprobar de aquí a febrero. Pensando en el Sevilla, yo me pregunto una cosa, ¿Lopetegui estará libre? Y otro oyente decía, ese árbitro que ha pitado el penalti y la expulsión al Racing de Ferrol debe ser descendido a segunda o a primera ref ipso facto.
Pues ya han sonado las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias, eso quiere decir que ya está aquí el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.